Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cuando este parásito entra en contacto con los seres humanos, puede viajar hasta diferentes partes del cuerpo, como lo son la vejiga, el recto, los intestinos, el bazo, los pulmones y más. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la bilharziasis. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes, sabiendo que están ahí listos al otro lado para disfrutar del tema que tenemos en esta ocasión. Les invitamos a permanecer en sintonía con nosotros por estos próximos 60 minutos, donde estaremos hablando con ustedes sobre un tema de salud. Así que esperamos que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidarnos de nuestro cuerpo, ¿verdad? De diferentes enfermedades que puedan estar atacando nuestra salud. Le damos la cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos cordialmente a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita en esta edición de Clínica Abierta.
Y queremos darle la bienvenida también a todos nuestros amigos que nos ven a diario a través de Salvación TV, a los amigos también que nos ven y nos siguen a través del Facebook, aquellos también que a diario nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten a esta hora nuestro programa de Clínica Abierta. Día a día se siguen uniendo más emisoras y eso nos llena de mucho regocijo saber que tantas personas puedan también seguir conociendo de nuestro programa y enterarse de los buenos consejos que aquí se brindan. Hoy con mucho cariño queremos saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en Potomac Conference a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM allá en Maryland y en Virginia. Así que bienvenidos a ustedes también. Vamos a escuchar el pensamiento saludable seleccionado para el día de hoy.
Dentro de aquel tipo de ámbito que el Señor entendió que era necesario para los israelitas, les pudo conceder leyes sanitarias. Escuchemos con atención. En la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue objeto de particular cuidado. El pueblo que había salido de la esclavitud, contagiado por los hábitos de desaseo contrarios a la salud que aquella suele engendrar, recibió la más estricta educación en el desierto antes de entrar en Canaán. Se le enseñaron los principios de la higiene y se le sometió a leyes sanitarias. Piensen ustedes, cerca de 1,500,000 de israelitas caminando en el desierto, con cuánto cuidado no habría de estar esa gran masa poblacional para evitar que se desencadenaran allí diferentes tipos de situaciones, especialmente situaciones de transmisión, enfermedades transmisibles. Y ciertamente el Señor les dictó leyes que regulaban el aspecto higiénico, sanitario de su salud. Y esto facilitó que durante 40 años pudieran estar ellos en ese proceso de peregrinación por el desierto. Ciertamente sin que se desarrollara ninguna epidemia, pandemia, nada de eso ocurrió allí. Sencillamente se mantuvieron saludables desde que salieron hasta que ingresaron a Canaán.
Bien, vamos en este momento a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la esquistosomiasis o lo que se conoce también como bilharziasis. Doctor, ¿nos puede explicar de qué se trata esta infección y qué pasa aquí?
es una infección por un parásito. Un parásito que, dicho sea de paso, las personas literalmente no pueden apreciar de manera visible. Y usted dice, doctor, ¿pero y cómo es eso? Sí, este parásito en su forma adulta tiene más o menos unos 175 micras de tamaño. Esto es, si usted coge un milímetro
y lo divide,
y usted divide ese milímetro en 1000 partes, escuche bien, un milímetro, dividirlo en 1000 partes. Y de esas 1000 partes, usted piensa en 175 de esas 1000 partes. Ese es el tamaño del adulto. Para que usted tenga idea de cómo entonces este tipo de parásito es tan pequeño que en realidad una persona a simple vista no lo puede ver. Y por eso tiene unas implicaciones tan grandes, que este tipo de parásito infectaba principalmente el área del norte de África. Precisamente en uno de los países del norte de África, en Egipto. Allí, ya para 1851, hubo un investigador de apellido Bill Hars, que fue el que descubrió por primera vez este tipo de parasitosis. Y más tarde, ya para los 1902, otro investigador, Sir Patrick Manson, fue el que efectivamente se dio cuenta de que el parásito que mundialmente más está infectando a la población, tanto de Asia, el Medio Oriente, el Caribe, Brasil, Venezuela y Surinam, tiene ese nombre de Schistosoma mansoni. Algunas personas lo conocen como esquistosomiasis, fiebre del caracol, también bilharziasis. Y es gracias a que, escuchen esto, 206.5 millones de personas mundialmente en el 2016 estaban padeciendo de haber sido infectadas por este tipo de parásito. Así de pequeño. Pero noten cuán grande, cuán abarcante es la distribución, especialmente en áreas tropicales y subtropicales, para que este parásito pueda tener esa capacidad de poder estar infectando a tantas personas.
Doctor, ¿cómo se puede contraer una infección con este parásito?
Bueno, esa fue precisamente una de las aportaciones que se ha podido descubrir en relación a este parásito. Digamos que hay una persona que está infectada. Esa persona generalmente en el sistema digestivo es la zona donde este parásito más le gusta vivir, especialmente en las venas mesentéricas. Nosotros tenemos en nuestro sistema intestinal una serie de venas especiales que facilitan la absorción de alimentos y van directamente a la zona del hígado. En esas venas que están básicamente recibiendo una gran cantidad de nutrimentos que son absorbidos de nuestros intestinos para eventualmente distribuirlos hacia la zona del hígado, es en esas venas donde el parásito adulto, que es muy curioso, Lorraine, el parásito adulto, está el macho y la hembra, y ellos viven prácticamente, digamos, así como manera de ejemplo, como si fuera una salchicha en un pan, un hot dog. El macho y la hembra viven en un contacto constante, se le llama en una cópula constante, y gracias a ese tipo de forma como ellos viven, el macho es un poco más claro, la hembra es un poco más oscura, pero son así como estábamos hablando. Si usted pudiese dividir un milímetro en 1000 partes y de esas pudiera usted pensar en 175 de esas partes, Esa es prácticamente la longitud en realidad que tiene este tipo de animalito, digamos especialmente en los huevos. Claro, el adulto en sí es un poco más grande. El caballero, digamos así, el macho, tiene 1 centímetro de largo, pero la hembra tiene 1.6 centímetros.
Un poquito más grande.
Sí, un poquito más. Lo que estaba diciendo respecto al 175 micras era el tamaño del huevo. Pero corrijo, en el tamaño en sí del parásito de la bilharzia macho, más o menos 1 centímetro de longitud, y la hembra, más o menos 1.6 centímetros de longitud, y habitan en estas venas mesentéricas. Y ahí comienza entonces la reproducción de muchos huevos, huevecillos, como dije, así de pequeñitos. Generalmente tienen este tipo de tamaño y estos huevecillos son expulsados a través de la evacuación de la persona que está infectada. De esos 200.5 millones de personas, 205 o 206.5 que tienen esta infección y van cerca de zonas donde hay lagos, donde hay agua que corre lentamente, donde agua que está casi un poco estancada, y van estas personas a hacer sus necesidades. En esa cercanía es muy fácil que entonces ese huevecillo comience a hacer su proceso de eclosión. El huevecillo detecta la temperatura del agua. Tiene una percepción, podemos decir así, de la capacidad que no solamente la temperatura, sino la luz y la dilución del agua se encuentra. Y básicamente al poco tiempo de ellos estar ahí, los huevecillos, básicamente podemos decir que a los 15 minutos de ellos estar ahí, ese huevecillo se abre y sale un tipo de, podemos decir,
larva,
que se le llama el miracidio. Pudo este tipo de animalito detectar la temperatura, pudimos detectar el animalito, la luz y la dilución en la que se encuentra, y él entonces dice, ahora es el momento propicio. Y a los 15 minutos, ¡pop!, se abre y sencillamente comienza a nadar.
Pasa a otra etapa.
Sí, pero en esa etapa en que está sencillamente ahí nadando en el agua, él trata, el miracidio, de conseguir un huésped intermedio. Y ese huésped intermedio, podemos decir, es una estación de relevo, como un hotel, antes de llegar a su casa definitiva. Y llega a ese hotel, que es un caracol, es un molusco. Ese caracol se llama la Bionfalaria glabrata. Y ahí, precisamente, dentro de ese caracol, de ese molusco, permanece este tipo de especie de forma de transición. Ahí. Dice, ah, me voy a quedar aquí. Y se queda habitando dentro de ese molusco unos 30 días. Vamos a decir, en ese hotel. Se quedó 30 días. Pero cuando ya termina de reproducirse de forma asexual, no necesita en ese caso, en esta etapa, tener algún tipo de contacto, sexo, de contacto en sí. Entonces ya ahora sale transformada. Ahora, después de 30 días de estar viviendo dentro de ese caracol, va entonces a salir del caracol y ya lo hace en forma de cercaria. Esta cercaria es un animalito que tiene una colita doble. Y con esa colita doble, nada, 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 hasta que dice, ahora voy a llegar a mi casita definitiva. Y su casita definitiva es el ser humano. Llega el ser humano y adivinen por dónde entra. Por la piel. Y ahí está una persona bien...
Así de fácil.
Así de fácil. Está bien inocente, dándose un buen chapuzón, porque qué calor hacía. Y ahí está la persona nadando y dice, ¡ay, qué aguas más tranquilas! ¡Qué ambiente tan rico el fresco! Se siente bien a gusto. Mientras tanto, esas miles de cercarias están ingresando a través de los poros de la piel y están alcanzando, por supuesto, la corriente circulatoria. Y en esta corriente circulatoria entran las cercarias y van entonces a alojarse en diferentes partes del cuerpo, pero tienen una predilección otra vez por las venas mesentéricas, donde ahí está el macho de 1 centímetro de longitud y la hembra de 1.5 centímetros de longitud. Vuelve otra vez el ciclo y lo lamentable es que al ellos copular y producir una gran cantidad de huevos constantemente, parte de este tipo de infestación va a afectar la vejiga, los pulmones, el intestino grueso, el intestino delgado, va a afectar el cerebro también, el hígado y el vaso. Así que hay, de acuerdo a los lugares donde se aloja este parásito, va a haber una serie de situaciones que se van a desarrollar clínicamente.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos continuaremos con este tema tan interesante hoy en Clínica Abierta, la bilharziasis.
Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
Errar es humano. Reconocerlo, sobrehumano.
Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la bilharziasis, una infección con un tipo de parásito sanguíneo que es llamado también esquistosoma. Y esta infección se puede contraer, ¿verdad?, a través del contacto con agua contaminada, como el doctor nos estaba explicando, aguas que son tranquilas, que lentamente es su circulación, ¿no? Y este parásito pues nada libremente en esos cuerpos de agua dulce al aire libre, donde quizás usted pueda ir a refrescarse o simplemente darse un chapuzón y recrearse y no sabe que está entrando entonces en contacto con este tipo de parásito. Doctor, es interesante porque este parásito entra a través de nuestra piel sin nosotros darnos cuenta.
Eso es así. Usted, sí, hay que reconocer algo. A veces no pasa tan desapercibido porque en esa etapa, cuando es, digamos, la cercaria, que es la forma que infecta al hombre. Recuerde que primero tuvo una etapa donde sencillamente no estaba afectando al hombre, estaba nadando en el agua, se dieron las condiciones propicias, alcanzó un huésped intermediario, llegó a un hotel, todavía no llegaba a su casa. Y ahí, en ese hotel, habitó durante 30 días, pero cambió su forma, se reprodujo asexualmente y entonces regresa al agua. Al regresar al cabo de 30 días, cambió de la etapa de miracidio a la etapa de cercaria. Y ahora sí, afecta al hombre. Es esta etapa la que hablábamos, donde el tipo de este agente infectante tiene ya una colita bifurcada, la cercaria. Y nada y nada, y recuerde, hay millones en el agua. Es agua dulce, no estamos hablando de agua salada. Y en esta agua dulce que tiene básicamente una muy pobre circulación y está casi estancada. Y las personas le encanta. Dice, ah, qué rica charca donde nosotros podemos tirarnos algunos clavados y podemos nadar un buen rato dándonos un buen chapuzón. Y ahí, pues, por supuesto, están miles de estas cercarias muy dispuestas a penetrar la piel. Y es a través de la piel como este tipo de parásito alcanza nuestro sistema circulatorio. Al penetrar nuestra piel, va a producir en la mayor parte de los casos mucho prurito, mucho picor. Y la persona dice, pero ¿qué me pasa si me estoy dando un buen chapuzón? ¿Por qué tengo tanto picor a nivel de la piel? Y es sencillamente un indicio de que estos parásitos están introduciéndose en la piel. Y esto, por supuesto, pasa desapercibido. La persona sale de darse el buen chapuzón, se para un rato en la orilla del río o de la charca, y ahí sencillamente pues se queda un buen rato, se seca y se pone su ropa y regresa a su casa. Y no sabe que es parte de esa población mundial de personas
que entró en contacto,
que ahora tienen este parásito que se llama Schistosoma mansoni. Recuerden que hay diferentes. Uh-huh. Schistosoma japonicum, hay otro gambiense, hay también otros que podemos decir dan una diversidad de acuerdo a la zona geográfica.
Pero este es más común.
Este es el más común de todas las variedades. Podemos decir, esta es la que más logra tener presencia entre medio de esta población de 206.5 millones de personas que mundialmente están infectadas con este tipo de parásito. Y en esa etapa de cercaria, entran a nuestro cuerpo, dan mucho picor. Las personas, pues básicamente se le quita el picor, va a su casa. Y tal vez dice, no, pues debo tomarme algún antihistamínico, porque eso fue como un picor que me dio así, me tomé algún antihistamínico y ya, se me fue el picor. Pero ustedes conocen que esta cercaria fue cambiando ahora a otra etapa, va creciendo. Ya no es aquella pequeña cercaria de un rabito bifurcado. Ahora se va a convertir en un parásito largo, aunque está clasificado dentro de los trematodos, ¿verdad? Así se le llama a este tipo de parásito. Y podemos decir que pertenece a los platelmintos. No es un gusano plano en sí. Es más bien redondeado, largo. Dijimos que el macho es más claro y tiene más o menos un centímetro de longitud. La hembra es más oscura y tiene más o menos centímetro y medio o un centímetro 1.6 centímetros más o menos su longitud, y tienen una preferencia. Ellos entran a la corriente circulatoria, se pueden alojar en el cerebro, los parásitos, en su etapa migratoria, se pueden alojar en los pulmones, se pueden alojar en la vejiga, se pueden alojar en los intestinos, pueden alojarse también en la zona del recto. O sea, hay una diversidad de lugares y no se escapa el cerebro. Pero su lugar predilecto, porque ellos tienen una capacidad muy curiosa. Sencillamente, ellos se alimentan directamente de la sangre. Ellos aprovechan la molécula de hemoglobina y aprovechan los aminoácidos que la componen, más los aminoácidos que componen generalmente esa sangre que baña esta zona donde están, digamos, estas venas mesentéricas. Son venas que facilitan el transporte de los nutrientes desde el intestino hasta el hígado. Y en ese sistema podemos decir que hay una abundancia de nutrimentos. Y por supuesto, ¿qué creen ustedes que van a hacer este tipo de animales? Sencillamente este parásito va a vivir, por eso se llama parásito, porque necesita que alguien le provea.
Lo alimente.
Exactamente. Y ellos están ahí muy felices. Hay algunos que se han distribuido, como ocurre siempre cuando usted, digamos, llegó a otro país. Entonces, una parte de la familia se va a tal estado, otra parte se va a otro país, otra parte se va a otro estado, a otro pueblo, y básicamente se diseminaron. Así ocurre, literalmente. La corriente circulatoria va a llevar estas etapas de parásitos a diferentes partes de nuestro organismo. Pero es en las venas mesentéricas donde más le gusta estar a ellos. Pues por supuesto tienen una mayor cantidad de nutrimentos en esa área. Y ahí entonces ocurre este aspecto de la copulación y se le facilita, como tienen tanta abundancia de alimento, el que ellos sigan reproduciéndose, formando muchos millones de huevecillos que cada vez que este campesino va allá afuera al campo, tiene deseo de defecar, busca algún sitio por allí entre los matorrales, un lugar que esté cercano a alguna fuente de agua, y allí pues tiene su evacuación, ignorando que él está bien infectado de este tipo de parásito, y por supuesto ahora va a facilitar que otras personas puedan también infectarse con este parásito. Y el ciclo continúa. De ahí, este tipo de huevecillo va entonces a ir creciendo, dadas las condiciones que hay en el agua, la temperatura, la dilución y, por supuesto, la luz. Entonces, ya como a eso de los 15 minutos, se abre el huevecillo, sale este miracidio buscando el hotel, el huésped intermediario. En este caso es un molusco, la Bionfalaria glabrata. Ahí queda durante 30 días. Al cabo de esos 30 días, sale directamente al agua, ya cambiada su apariencia, ahora es una cercaria. Y es en ese momento de la etapa de cercaria cuando otra persona más abajo, río abajo, se está dando un buen chapuzón. Hay una parte del río que hay un recodo, el agua está mansa y tranquila, la corriente está más abajo. Y aquí hay una lagunita. Agua fresca, rica, cristalina, porque no es en agua turbia. Y lamentablemente, como la circulación acá es más lenta, entonces se facilita para que haya una mayor concentración de este tipo de cercarias. Estas cercarias son las que van a infectar al ser humano. Vuelven nuevamente, entran por la piel, se distribuyen en el cuerpo, se alojan principalmente en las venas mesentéricas, se desarrollan a la etapa adulta completa y así continúa el ciclo. Mientras la persona no sea tratada adecuadamente, no va a romperse este ciclo. Va a continuar el huésped definitivo, el hombre, el huésped intermediario, el molusco, ese tipo de caracol, Bionfalaria glabrata. Y entonces el parásito, la Schistosoma mansoni.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos hablando más.
La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la bilharziasis. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que se contrae este tipo de parásito que llega al torrente sanguíneo, ¿verdad?, de nuestro cuerpo y a diferentes partes. Y queremos saber, doctor, acerca de los síntomas. ¿Cómo son los síntomas de este parásito, de la persona, ¿verdad?, una vez este parásito entra en contacto con el ser humano?
Sí, son bastante curiosos una vez se desarrolla el cuadro clínico. Puede haber fiebre, escalofríos, hinchazón de nódulos linfáticos. Puede ocurrir también, generalmente, hinchazón del vaso y del hígado. Recuerden que este parásito, el cuerpo detecta cuando hay algo anormal. Trata de combatirlo. Por eso es que se va a desarrollar este cuadro de fiebre, escalofríos y regiones que están, digamos, inmunológicamente activas, tratando de contrarrestar el efecto que puede tener este tipo de parásito. Recuerden, como hablamos hace un momento, todo también depende de cuál es el tipo de bilharzia. No todas son iguales. Hablábamos de la Schistosoma mansoni, hablábamos de la Schistosoma japonesium y así por el estilo, la gambiensis. Hay diferentes que van a estar de acuerdo a la zona tropical o subtropical de Asia, el norte, ¿verdad?, de la zona de África, el Oriente Medio. Hablábamos de Brasil, de Venezuela, de Surinam. Es muy común que hayan diversos tipos, diversas variedades, y de acuerdo a ella, pues también van a ser, por supuesto, los síntomas. Pero en términos generales, el cuadro clínico: fiebre, escalofríos, hinchazón de nódulos linfáticos, hinchazón del vaso y del hígado, porque son tejidos que van a estar reaccionando al tipo de proteína que presenta la invasión de este tipo de parasitosis. Cuando este tipo de parásito se aloja en el cerebro, puede desencadenar convulsiones. Así es parte del problema que no hemos, vamos a decir, concluido, porque hay manifestaciones en el sistema digestivo, hay manifestaciones en el sistema urinario, pero en el aspecto del cerebro, las convulsiones son el dato más distintivo de la presencia de estos parásitos en el cuerpo de una persona.
Bien, doctor, vamos a seguir hablando entonces acerca de los síntomas. ¿Qué pasa cuando el gusano penetra por primera vez la piel? ¿Qué puede causar?
Bueno, si penetra la piel, siempre va a dar este tipo de picor, prurito, ¿verdad?, que se llama cercariosis cutánea. Y esto es una evidencia de la invasión, pero escuchen esto, afortunadamente para las personas que sufren, digamos, este tipo de invasión y que es muy evidente, casi todas esas cercarias quedan a nivel de la piel y el cuerpo las contrarresta, no logran introducirse. Cuando le da la cercariosis cutánea, ese picor así generalmente es un indicio de que el cuerpo, no solamente el tipo de cercaria está tratando de introducirse, sino que también el cuerpo está tratando de hacer lo posible por impedir su entrada. Y al hacer esto se desarrolla. Recuerden que es un parásito que trae una superficie con una cantidad de proteínas y sustancias que están directamente haciendo que el sistema inmunológico reaccione. Y va a reaccionar en algunas personas que le da este tipo de cercariosis cutánea. Ahí, hasta ahí llegó solamente este parásito, no logró penetrar, pero la mayor parte de las personas no le ocurre esto. El parásito penetra la piel, no da la reacción y sencillamente alcanza las diferentes partes del cuerpo. Esta persona va a tener un aumento en la frecuencia de la micción. Va a estar orinando más frecuentemente. También va a tener dolor. Dolor al proceder a orinar. Y también se puede observar que hay cierta cantidad de sangrado en la orina. Así que tenemos un aumento en la frecuencia. Tenemos dolor al momento de ella o el caballero efectuar el vaciado de la vejiga. Y sangre en la orina. Principalmente esa triada va a ser lo más característico de cuando hay un alojamiento principal de este tipo de parásito en la zona de la vejiga vesical.
Bien, doctor, vamos a hablar entonces acerca de las pruebas o exámenes que se pueden hacer. ¿Qué incluyen esto?
Bueno, hay algunos tipos de estudios especiales. Hay uno que es bastante común, que es el hemograma, la biometría hemática. Esto es normal. Recuerde que estas personas que ya tienen este tipo de infección, este parásito alojado en su cuerpo, tienen el problema de que el parásito comienza a alimentarse de los nutrientes que hay. Y si estos parásitos se reproducen o ingresaron muchas cercarias, porque ese día el chapuzón fue muy bueno y la persona pues penetraron estas cercarias por diversas partes de su organismo, empezaron su proceso de desarrollar esa etapa adulta. La cercaria no es el parásito desarrollado, el parásito se desarrolla a su edad y a su longitud adulta dentro del cuerpo y dentro de nuestro cuerpo se reproduce sexualmente. Dentro del molusco, dentro de ese caracol que está a la orilla del río, lo hace asexualmente. Y una vez penetra en nuestro organismo, esa etapa de cercaria empieza su proceso de transformación hacia la del adulto para alcanzar esa longitud de 1 centímetro si es macho o 1.5 centímetros si es hembra. Y por supuesto, esto va a alojarse en diversas partes. Si se aloja, por ejemplo, digamos, en la zona del intestino, pues le va a dar mucho dolor. Y la persona, además de sentir este tipo de problema, mucho dolor abdominal, va a tener también mucha diarrea. O sea, que dependiendo del lugar de preferencia, si se alojó en el cerebro, si va y se aloja en los pulmones, si se alojó en el vaso, depende de dónde se aloje, si se alojó en la vejiga, si fue en la zona del recto, dependiendo de la ubicación en cierta forma va a ser entonces la manifestación clínica y va a ser el estudio que se le va a ordenar, pero una prueba de anticuerpos y un hemograma constituyen 2 peldaños iniciales necesarios para poder ir detectando este tipo de infección parasitaria. Recuerde que hay una predilección también, como estábamos hablando, por el sistema nervioso. Y si se aloja en el cerebro nosotros tenemos áreas que son muy importantísimas en 2 sentidos. Por un lado, tenemos una zona que recoge todo lo que tiene que ver del aspecto de la sensibilidad de nuestras extremidades, pero también hay una zona que se encarga del aspecto motor, movimiento, y eso queda también en la corteza cerebral. Si el alojamiento de este tipo de parásitos ya en su forma más adulta afecta estas áreas, entonces se afecta también la capacidad del movimiento de esta zona, porque esas zonas están representadas en la superficie del cerebro. Si ha ocurrido una infección bastante abundante por alguna razón desconocida, hubo una gran cantidad de estos parásitos que se alojaron en esa sección, es probable que esto pueda ocurrir. Lo más probable es el desarrollo de convulsiones, no el que ocurran casos como el que usted nos presenta. Pero dependiendo de la ubicación, dependiendo de cuán severa fue la infección, pues vamos a entender que hay una probabilidad de que esto también pueda ocurrir.
Bien, ¿hay más pruebas que se puedan realizar para detectar la bilharziasis?
Claro, cuando se hace, por ejemplo, ese hemograma, se va a darle una atención especial al conteo de unas células que se llaman eosinófilos. Pertenecen directamente a los granulocitos. Y estos eosinófilos aumentan cuando las personas están infectadas por algún tipo de parásito. No tiene que ser bilharzia necesariamente. Puede ser algún otro nematodo, puede ser hasta por Ascaris lumbricoides. Hay diferentes que van a hacer que este tipo de células que pertenecen a los granulocitos, que a su vez pertenecen a la familia de las células blancas, en el hemograma puede entonces verse elevado el conteo de este tipo de células. A esto añádale también que hay también pruebas de función renal. Recuerden que hay una predilección por el área renal, donde vamos a tener aumento en la frecuencia urinaria, dolor, sangrado también. Y también puede haber otro tipo de estudios para ver cómo está la función hepática, porque se alojan también dentro de nuestro hígado, además del bazo. Hay áreas que son muy preferentes para este tipo de, digamos, parásito que se está desarrollando a su etapa adulta sexual dentro del ser humano y que el ser humano constituye el huésped definitivo.
Bien, doctor, ¿qué tipo entonces de tratamiento se utiliza para esta infección?
Bueno, este tipo de tratamiento, después que se han hecho todas estas pruebas, incluso también, Lorraine, se pueden hacer algunas pruebas de análisis urinario, porque si la persona está sangrando en la orina, pues se va a evidenciar. Y por supuesto, si se le hace un estudio coprológico, se analiza la excreta de esta persona, entonces se pueden ver los huevecillos, que son los que lamentablemente la persona que se fue por allí por la orillita tranquilo a hacer su expulsión de sus heces fecales, ignorante de que estaba invadido, pero que ya sentía, tenía algunos síntomas. Y lamentablemente al hacer esto, lo que va a hacer es facilitar la infección de otras personas. Uh-huh. Por eso hay 206.5 millones mundialmente. ¿Saben que este tipo de tratamiento, el praziquantel, es básicamente lo que va a aniquilar a este tipo de parásitos? Hay algunas personas que utilizan algunos productos naturales y a veces resultan muy útiles, pero en realidad es este tratamiento, el praziquantel, el que va a lograr que el animalito se pueda aniquilar. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que si están alojados estos parásitos solamente en la zona intestinal, pues sea más fácil que si usted utiliza el jugo de piña, que si utilizó el agua de coco, que si utilizó el jugo de zanahoria y masticó algunas semillas de calabaza y usted logró que el animal de esa zona pudiera básicamente ser inactivado. Es muy probable también que si se alojó en el cerebro, que si se alojó en los pulmones, que si este tipo de animal se alojó en el bazo, en el hígado, pues no tenga la efectividad el que usted utilice esos otros productos que dan resultado a algunas personas cuando apenas este tipo de parásito está alojado en la zona intestinal, en el área también del recto. Pero cuando está en esas zonas que son muy difíciles de alcanzar, es muy probable que si no es el uso del praziquantel, en realidad la persona no vaya a tener una resolución de su problema. Si no hay un tratamiento efectivo, esta persona lamentablemente puede llegar a tener complicaciones y va a seguir orinando sangre y va a seguir con su dolor al orinar y va a tener tantos problemas de esa micción dolorosa que entonces ya el asunto se vuelve diferente. Así que una cosa es que este tipo de parásitos esté alojado intestinalmente y otra cosa es que esté habitando en otra parte de nuestro cuerpo. Sabe que las personas deben ser muy atentas y deben estar conscientes de que, como dije, en cuerpos de agua, donde no hay un movimiento de agua que sea rápido, que fluya constantemente. Si usted va a un río y usted ve que el agua fluye constantemente, que no es una charca donde el agua, por ejemplo, es mucho más lenta, mientras que el río básicamente sigue hacia la zona central, la mayor parte de la corriente, pues usted tiene más probabilidad en zonas de charcas, aguas estancadas y áreas, principalmente, esto lo podemos ver en países que no tienen buenos sistemas sanitarios. Si las personas no hacen uso de sus letrinas, si no hacen uso del sistema de disposición sanitaria que tiene la mayor parte de los países, y usted no se lava adecuadamente las manos, y usted por alguna razón tuvo deseos de defecar y lo hizo cerca de áreas donde usted va a contaminar estos cuerpos de agua, estoy diciendo que están básicamente con muy poca capacidad de usted entrar en ellas porque son aguas tranquilas, pues, y existe, recuerde esto, y existe el tipo de caracol molusco. En esa zona usted tiene una mayor probabilidad de que esto ocurra. Si usted va a lugares donde esto es endémico, donde ya se sabe que esto existe, y hablamos que en las zonas tropicales esto es frecuente, entonces usted debe ser más cauto. Si va a ir a bañarse, digamos, en un río, vaya en un río, en un lugar, en algún cuerpo de agua donde el agua fluya, donde usted se pueda dar su buen chapuzón, pero que entienda que el agua está fluyendo con mucha facilidad. Por otro lado, si usted entra a un cuerpo de agua, digamos un recodo del río, una zona donde básicamente el río lo que ha hecho es tener un remanso, un lugar tranquilo, aunque a cierta distancia sigue fluyendo el agua, y usted prefiere usar esta área porque está llanita, porque está fácil, y usted básicamente le tiene miedo al río y no quiere nadar mucho porque no se aventura, tiene miedo a las corrientes, y usted se queda en esta zona y siente el picor, usted lo que puede hacer es con un paño friccionarse toda la piel con alcohol al 70%. Esto va a impedir en gran medida que esa cercaria se introduzca directamente dentro de su organismo. Y en este aspecto, pues podemos decir que usted se ayuda. Si también usted siente ese tipo de situación y no tiene el alcohol, porque usted pues se le olvidó o usted jamás pensó que en ese lugar, usted puede tal vez friccionarse su cuerpo con la arena que esté a la orilla de ese río. Recuerden que hay arena también de río. Además de haber arena de playa y arena de río, según el desgaste de la erosión de las piedras, la misma corriente, el caudal de agua, va haciendo que se vayan desgastando. Esto va haciendo que se vaya formando arena también. Y en esa arena usted se puede friccionar todo su cuerpo si tiene ese picor abundante. Así que ya por lo menos tiene dos formas como usted básicamente, en esa etapa inicial, cuando comienza a haber una penetración de estas cercarias a la piel,
usted puede ayudarse. Y por supuesto, si tiene dudas, dice, pues me voy a hacer los anticuerpos, voy a hacerme el hemograma, quiero saber cómo están los eosinófilos, quiero también tener un análisis de excremento para saber si están los huevecillos en mi cuerpo. Y esto pues le va a dar a usted cierta tranquilidad de saber que lo pudo detectar a tiempo antes de que se complicara toda la situación y de que este tipo de parásitos decidiera que usted va a ser su huésped definitivo cuando usted puede cortar este tipo de ciclo. Si usted vuelve y se baña en un lugar donde existe este tipo de caracol, donde el agua básicamente está más lenta y usted decide nuevamente darse un buen chapuzón, pues la probabilidad de que esta cercaria vaya nuevamente a infectarla y a desarrollarse el parásito adulto dentro de su cuerpo nuevamente es grande. Por lo tanto, si quiere darse un buen chapuzón, vaya a un sitio donde el agua fluya rápidamente, donde no esté estancada y donde la posibilidad de que usted pueda adquirir este tipo de infección básicamente sea cero. Así que usted, mientras más alto en las montañas va y va a estos lugares donde hay buenas cascadas y chorros de agua, y usted quiere meter los pies, pero usted sabe que ahí el agua fluye rápidamente, la probabilidad es bien mínima de que esto ocurra. Generalmente usted puede ir a la unidad de salud pública de aquellos hospitales o centros donde todavía se está brindando este tipo de tratamiento, o puede ir al centro médico. Hay un programa que ahí es muy adecuado para la erradicación de la bilharzia y se coordinan los tratamientos. Recuerde que hay complicaciones también cuando la bilharzia pues básicamente queda sin tratar. Se puede desarrollar cáncer de la vejiga, se puede desarrollar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, inflamación del colon, obstrucción del riñón y la vejiga. Puede también desarrollarse hipertensión pulmonar, infecciones sanguíneas, insuficiencia cardíaca derecha y crisis epiléptica. Por eso en los casos de el alojamiento de este tipo de parásitos a nivel del cerebro, en muchos casos hay que combinar, además del praziquantel, hay que proveerle corticosteroides a las personas.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de la edición del día de hoy. Agradecemos al doctor por su orientación, como siempre, y también a ustedes por la fina sintonía que nos han brindado en esta ocasión. Así que les extendemos una invitación para que mañana nuevamente nos sintonicen a la misma hora y por la misma frecuencia. Así que sea bienvenido y mañana sintonícenos nuevamente. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar dice así, está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nosotros permitimos que el Señor Jesús tome la dirección de nuestra vida, le invitamos a entrar en nuestro corazón. Nuestra vida cambia. Y cambia y comienza a desarrollar los atributos celestiales. Permita que el Señor entre en su corazón.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.